De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor Jesús, cada uno de nosotros tal vez ha escuchado en alguna manera estos versículos, ha leído esta historia y nos hemos incluso tal vez convertido, hemos nacido de nuevo. Pero esta mañana tienes este mismo texto para cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que a través de estas palabras, las personas que las han escuchado sean renovadas, refrescadas, restauradas en su fe. Y aquellas que no han escuchado de la salvación, de tu salvación, Señor, puedan venir a ti, puedan escuchar de ti, puedan ser salvas, puedan nacer de nuevo. Todo esto te pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Hace algunos años en los Estados Unidos, un programa cristiano de radio preguntó a sus oyentes, ¿qué se debe hacer para llegar al cielo? Pregunta básica y simple, ¿qué se debe hacer para llegar al cielo? Las respuestas, por supuesto, no se hicieron esperar y llegaron de todos los Estados Unidos. De Nueva York, alguien llamó y dijo, esta pregunta es irrelevante, porque al final todos llegaremos al cielo, Dios nunca enviaría a nadie al infierno. Esos de Nueva York siempre han sido medios, ya. De Boston, alguien llamó y dijo, ya cruzaré ese puente cuando llegue el momento, por ahora no me preocupa. De San Francisco, alguien llamó y dijo, cumpliendo los 10 mandamientos, así llegamos al cielo. De Los Ángeles, alguien llamó y dijo, no estoy muy seguro. De Florida, alguien llamó y dijo, haciendo buenas obras y siendo buenas personas. Y de Boston, finalmente, alguien volvió a llamar y dijo, realmente, no me importa. Todas estas respuestas nos dicen algo, a usted y a mí, y no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, que hay una gran ignorancia e incertidumbre en cuanto a la salvación. ¿Cómo es uno salvo? ¿Cómo uno llega al cielo? Y si a esta ecuación usted le suma la cantidad de religiones que existen en el mundo, y si a eso usted le suma la cantidad de dioses que existen en el mundo, tan solo en India creo que el estimado es de 300 millones de dioses. Yo no sé quién cuenta ni cómo cuenta, pero ese es el estimado. Si todo esto se suma, usted va a terminar con una gran incógnita en el corazón y en la mente. ¿Cómo realmente llegamos a Dios? ¿Cómo realmente somos salvos? Y es por eso que textos como estos son claves para usted y para mí esta mañana. Porque nos recuerdan una y otra vez cómo se diferencia la salvación que espero que usted tenga en Cristo. ¿Y cómo se diferencian la manera en que las otras religiones o dioses nos dicen que podemos ser salvos? Y esto es lo que vamos a ver aquí. El texto va a contestar básicamente a 4 preguntas relacionadas con la salvación. Y ustedes tienen ahí, ¿quién debe ser salvo? ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Y de qué somos salvos? Tenga abierto, por favor, en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer otra vez los versículos del 1 al 3. Y el texto dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está en verdad Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este punto de su vida, justo en este punto de su vida, Jesús está en una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Jesús está en Jerusalén y está enseñando. Jesús está predicando. Jesús está haciendo un mundo de milagros, un mundo de señales, como le llama Nicodemo. Y un hombre llamado Nicodemo lo ve a Jesús que hace todo esto y se queda impresionado el hombre. Totalmente impresionado. Y decide ir a visitarlo. Ahora el texto nos dice, el versículo 1, que Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era una persona muy especial porque era dos cosas especialmente, lo cual no todos podían hacer o podían ser. Lo primero es que era un fariseo. Ustedes ven eso en el versículo 1. Y el número 2 es que era un principal entre los judíos. Ahora, ¿qué significa esto? Que Nicodemo era un fariseo. Que Nicodemo era un fariseo significa que era miembro de una secta judía. Un grupo que se había separado normalmente de la religión judía y habían hecho lo suyo propio. Esa era una secta. Si estos fariseos, no eran muchos tampoco, pertenecían a esta secta judía que buscaba agradar a Dios. Que buscaba llegar a Dios. Que buscaba conectarse con Dios, ser salvo o entrar al reino de los cielos por medio de un mundo de reglas. Algunas de ellas medias sensatas, otras exageradas y otras absurdas. Esos eran los fariseos. Ellos contestaban a la pregunta, ¿cómo llegar al reino de los cielos? ¿Cómo llegar a Dios? Por medio de las obras, por medio de las reglas, cumpliendo esto, esto, esto y esto y el otro. Ellos, por ejemplo, decían que el día del Señor, que para nosotros es el día domingo, el día de hoy, el día domingo, decían ellos, no se puede hacer absolutamente nada. Si usted quiere agradarle a Dios, usted no tiene que hacer nada excepto levantarse y venir a la iglesia. Eso es lo único que tiene que hacer. Entonces ellos decían que el día del Señor, para nosotros el día domingo, no se podía, por ejemplo, caminar más de 1,000 metros. Algunos de ustedes ni llegarían a la iglesia en 1,000 metros. No se podían ver al espejo. No se podían utilizar las dentaduras. Algunos de ustedes están pecando aquí al venir con dentaduras. No se podía arar, tejer, cernir, coser, moler, cocinar, lavar, quemar, escribir, bordar, construir, etcétera, 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 etcétera. Esos eran los fariseos. Ahora, si se pregunta por qué no se puede ver al espejo, era una cosa bien interesante. El espejo, obviamente, de ellos no era un espejo, era un trozo de lata o algo. Y ellos decían que si usted se ve al espejo, así como algunos de ustedes son medios canosos, van a tener la tentación de cogerse y arrancarse la cana. Y ese trabajito de arrancarse la cana era trabajo, era esfuerzo. Y Dios no permitía hacer esfuerzo el día domingo. Trabajo, por lo tanto, era pecar. ¿Cuántos de ustedes pecaron esta mañana al arrancarse las canas? Todo esto hacían los fariseos. Todo esto hacían los fariseos. Vivían con las leyes y trataban de cumplirlas honestamente. Nicodemo era un fariseo honesto. Trataba de cumplir, pero ¿quién puede cumplir tanta regla? Era imposible. Pero el versículo 1 nos dice algo más. Nos dice que Nicodemo no solamente era un fariseo. Nicodemo también, dice el texto, era un principal de los judíos. ¿Qué significa esto? Significa que era miembro de un grupo llamado el Sanedrín. El Sanedrín. El Sanedrín era algo así como la asamblea constituyente. Era el organismo máximo entre los judíos. Nadie estaba sobre esta asamblea, solamente Dios. Y era el miembro de este Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto solamente por judíos de sangre pura y solamente por 70 hombres. Era el privilegio de 70 hombres. Este era un trabajo o era una posición vitalicia, era de por vida. No es que se los reemplazaba así nomás, toda la vida estaba ahí. Este era Nicodemo, no cualquier persona, pero hay algo más. En el versículo 10, si ustedes recuerdan, ustedes ven el texto, Jesús le hace una pregunta a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, aquí es donde la prédica se pone un poco técnica. Si no se duerma por 2 minutos, luego usted se despierta. Ustedes entienden, y hemos dicho, yo les he dicho, y los predicadores aquí le dicen todo el tiempo, que el Nuevo Testamento no se escribió en español. Se escribió en griego, tiene un poco de arameo y tiene un poco unas palabras de latín. Y al traducir del griego al español a veces se pierden ciertas cosas. Y en este preciso versículo hay una palabra que no se traduce al español que cambia todo el sentido de este versículo 10. En el versículo 10, lo que Jesús le pregunta a Nicodemo es realmente esto, es lo que dice el texto. Suei jodidascalos, eso es lo que dice. ¿Cuántos entendieron? Eso es lo que dice el texto, que significa, ¿eres tú el maestro de Israel? Noten la diferencia. ¿Eres tú el maestro de Israel? Lo cual en el texto griego, aunque no se entiende, sí se entiende un poco en español. La idea en griego es, no es simplemente que Nicodemo era un maestro más de Israel, sino que Nicodemo era el maestro de Israel. Nicodemo era la fuente misma del conocimiento religioso de Israel. Nicodemo era el único PhD en religión, el único PhD en Biblia, era el único PhD en todo este tipo de cosas. Ese era Nicodemo. Si yo tenía una pregunta en cuanto a Dios, si yo tenía una pregunta en cuanto a religión, no iba a este, a este, a este, iba a Nicodemo, porque él era el maestro de Israel. Ese era Nicodemo. Entonces no era cualquier hombre, era un fariseo honesto que trataba de cumplir reglas. Era un miembro distinguido del Sanedrín que solo era el privilegio de 70 personas y era la fuente misma del conocimiento religioso de Israel. Era el maestro. Ahora el versículo 2 nos dice que Nicodemo se quedó tan impresionado con Jesús que fue a visitarlo. ¿Y cuándo fue? En la noche. Ahora, miles de árboles han muerto y han dado su vida porque se han escrito tantas cosas acerca de que por qué fue Nicodemo en la noche. La verdad es que nadie sabe. Nadie sabe. Y el texto no lo dice. Tal vez fue en la noche porque tenía miedo que los otros fariseos lo vieran. Tal vez fue en la noche porque los miembros de Sanedrín le iban a decir: oye, vos eres el maestro de Israel y tienes preguntas para este hombre. Tal vez fue en la noche porque la esposa le dijo: oye, de aquí no me sales hasta que me laves los platos. El texto no dice por qué. Y aquí hay un principio de pasada, les pongo esto. No es parte del texto, pero algún rato hemos de conversar de esto. Escuche, por favor. Cuando lea la Biblia, quédese y medite con lo que la Biblia sí dice y no especule con lo que no dice. ¿Ok? Cuando lea la Biblia, quédese con lo que el texto sí dice. Y no especule con lo que la Biblia no dice. Eso crea problemas. Y está hiriendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no dice eso. Versículo 3. No sabemos por qué Nicodemo entonces va en la noche. Y el versículo 3 encontramos un detalle bien interesante. Note por favor en el versículo 3. Dice que el Señor Jesús le responde a Nicodemo. Ahora, si usted es un lector observador, usted habrá entendido que Nicodemo nunca le preguntó nada. Nicodemo nunca hace una pregunta. Pero de repente Jesús se le antoja y se le asoma responder una pregunta y decirle cómo ser salvo, cómo llegar al reino de los cielos, naciendo otra vez, dice el Señor Jesús. ¿Sabe lo que pasa aquí? Es que el Señor Jesús ignora las palabras, los halagos de Nicodemo. Oh, sí, tú eres maestro, haces señales, vienes de Dios y bla, 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 bla. Nicodemo deja eso pasar, digo, Jesús deja eso pasar, ignora esas palabras de Nicodemo, pero escucha el clamor de su corazón. Y el clamor del corazón de Nicodemo es: ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Ese es el clamor del corazón de Nicodemo y sabemos que es así por todo lo que sigue después en el texto. Ahora Jesús le responde y le dice: ¿quieres llegar al cielo? Tienes que nacer otra vez. Pero vamos a dejar eso para la segunda pregunta de esta mañana. La primera pregunta que nos concierne hoy es: ¿quién debe ser salvo? ¿Ok? Y aquí es donde entramos más a esto de aquí, de la aplicación. Como ustedes notan, por favor, Nicodemo era uno de los hombres más religiosos en Jerusalén. De hecho, era la autoridad religiosa máxima y más importante dentro de Jerusalén. Pero extrañamente, como ustedes pueden ver, de una manera extraña, aunque era lo máximo en religión, aunque sabía la Biblia, aunque sabía todas estas cosas, extrañamente Nicodemo no era salvo. Si se hubiese muerto en ese momento, hubiese ido a parar en el mismo infierno. Nicodemo no era salvo. Nicodemo daba las ofrendas correspondientes. Nicodemo iba a la iglesia los domingos. Escuchaba las prédicas una y otra vez, leía la Biblia, oraba, etcétera, 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 pero no era salvo. No era salvo. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Nos enseña una lección muy importante. Y quédese con esto esta mañana, por lo menos en esta primera parte. Esta historia, querido hermano, queridos hermanos, la historia de Nicodemo es el ejemplo perfecto de que es posible ser religioso, estar fervorosamente activo dentro de la iglesia y todavía no ser salvo. Si algo sacamos de Nicodemo es eso. Es que yo puedo ser un miembro incluso activo de la iglesia, puedo saber recitar versículos bíblicos, puedo incluso pararme aquí al frente y predicar, pero todavía no ser salvo. Porque eso era lo que era Nicodemo. Esta historia nos enseña entonces que es posible ser pastor, y no ser salvo. Que es posible dar clases de Biblia, ser diácono, ser anciano, ser el hijo del pastor, ser la esposa del pastor, ser el mejor amigo del pastor, venir aquí, estar en la Santa Cena, pararme aquí al frente y predicar, dar mi ofrenda todos los domingos, venir todos los domingos, leer mi Biblia, orar y bla, 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 y todavía no ser salvo. Eso nos enseña esta historia. La historia entonces, o esta historia, querido hermano, en primera instancia, es un llamado a autoexaminarnos. Todos nosotros, no importa cuál es su apellido, no importa cuál es su profesión, no importa cuál es su posición aquí en la iglesia, es un llamado a autoexaminarnos, autoevaluarnos. Porque como vemos en Nicodemo, es posible ser un miembro ferviente y activo dentro de la iglesia y todavía no ser salvo e ir rumbo al infierno. En este autoexamen, si es que nos autoexaminamos como iglesia, entonces tenemos que hacernos por lo menos dos preguntas. La primera pregunta es esta, para todos nosotros esta mañana. ¿Cuántos Nicodemos se encuentran hoy aquí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos Nicodemos se encuentran hoy aquí? Y la segunda es, ¿soy yo uno de ellos? Este es un llamado a autoexaminarnos y a ver dónde hemos puesto nuestra salvación. ¿Cómo responde entonces la Biblia o esta historia a esta primera pregunta que vemos aquí? ¿Quién debe ser salvo? La Biblia dice todos. Absolutamente todos. El rico, el pobre, el blanco, el negro, el alto, el bajo, el pagano y sobre todo el religioso. ¿Quién debe ser salvo? Todos. Sigamos con la segunda pregunta que tenemos para hoy. ¿Cómo somos salvos? Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 12, rápidamente otra vez en el texto. El texto dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que eso es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si eso os dijere las celestiales? Jesús le dice a Nicodemo, ¿quieres ser salvo? Ok, está bien, ¿quieres entrar al reino de Dios? Está bien, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entiende esto, como ustedes ven en el texto. Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer otra vez? ¿Acaso tengo que entrar en el vientre de mamá nuevamente? ¿Cómo puedo yo ser, siendo viejo, hacerme pequeño y entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y Jesús dice, no. No es así, Nicodemo. Y Jesús le dice, aún si es que fuera posible que tú te hagas pequeño otra vez y te metas en el vientre de tu madre nuevamente, no funcionaría, porque nuevamente saldrías pecador. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, lo que nace de carne, carne es. Es decir, lo que salió pecaminoso siempre va a ser pecaminoso. Esa es la idea. Jesús le dice más bien entonces, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, noten por favor cómo Jesús coge estas ilustraciones de manera magistral. Nacer de nuevo, dice Jesús, no es algo que nosotros causamos. Es algo que un agente externo a nosotros causa. Es como su primer nacimiento. ¿Quién causó su primer nacimiento que vinieran a este mundo? No fueron ustedes. Nosotros no decidimos cuándo, dónde y cómo nacer. Eso fue causado por agentes externos, en este caso nuestros padres. Eso es lo que dice Jesús. Esto es el espíritu, el nacer nuevamente. Es como nacer por la primera vez. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Ahora, mucho podemos decir de esto, pero voy a enfocarme en dos cosas en esta segunda pregunta. ¿Cómo somos salvos? Vamos a hablar de la causa y las consecuencias de este nuevo nacimiento, de esta salvación. Primero, la causa. Como Jesús bien dice, este nuevo nacimiento no depende de nosotros. Este nuevo nacimiento depende de un agente fuera de nosotros. no de nosotros mismos, es obra solamente de Dios. Vamos a abrir Efesios, no pierda Juan, pero vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios es parte del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2 y vamos a enfocarnos en el versículo 1. En el Nuevo Testamento, si no sabe dónde está, pídale ayuda al que está a su lado. No pierda el Evangelio según San Juan. Efesios capítulo 2. Este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe. Leamos todos juntos, por favor. Capítulo 2, solo el versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Dios nos dio vida. Noten lo que dice Pablo. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos, dice, Dios nos vio así, de repente nos da vida. Si yo me voy al cementerio y me paro al frente de las tumbas y les digo, levántense, o les digo, muévanse, o les digo, todos para abajo, todos para arriba, no va a pasar nada porque están muertos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Usted y yo nacimos espiritualmente muertos. Porque estábamos llenos de pecado. Todos entramos en este mundo pecadores y nacimos espiritualmente muertos. ¿Qué puede hacer usted entonces para levantarse y decir, oh, ahí está el cielo, voy a ir caminando al cielo? No puede, está muerto. Es lo que dice Pablo. ¿Qué hace entonces Dios? Dios, dice Jesús, es como el viento. El Espíritu de Dios, perdón, es como el viento. No sabes a dónde va, no sabes a dónde viene, pero sabes que está ahí. Es invisible, pero está ahí. Y el Espíritu entonces de Dios, ¿qué hace? Nos ve muertos ahí, espiritualmente, rumbo al infierno. Y el Espíritu de Dios viene y me revive, me resucita para darme cuenta que estoy mal, que soy pecador. Y una vez que soy pecador y me doy cuenta, digo, oh, estoy rumbo al infierno. Y el Espíritu, ¿qué hace entonces? Me dice, arrepiéntete, y me causa arrepentirme. Entonces me arrepiento de mis pecados. ¿Y luego qué pasa? El Espíritu me da la fe para poder creer que Cristo pagó por mis pecados. Y es así entonces en ese momento que volvemos a nacer de nuevo. Y noten por favor que no es causa mía, no es que yo causé nacer otra vez, es que Dios causó en mí resucitarme, darme fe, hacerme arrepentir y todo eso, y por lo tanto soy salvo. Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué hemos hecho nosotros? Absolutamente nada. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Si usted está sentado aquí hoy, esta mañana, y usted piensa que ha hecho algo para ser salvo, que usted se ha portado muy bien esta semana o estos últimos 10 años, que ya no ha tomado, que ya no se ha drogado, que ya no esto, y por eso va a entrar al reino de Dios, imposible, no puede. Tiene que nacer de nuevo. Esto es causado del Espíritu en usted. Se da cuenta de su pecado y finalmente se arrepiente y ¡boom! Uno es salvo. Pero sentado aquí usted está y dice, no, porque yo soy muy bueno, me voy al cielo, porque yo he hecho esta romería, me voy al cielo, imposible. Está camino al infierno, pero no al cielo. Todavía está muerto en sus pecados. Porque solo Dios causa esta salvación en mí. Y lo que yo hago como mendigo, muerto y pecador es recibir la salvación, nada más. Recibo lo que Él ha hecho por mí. La causa entonces de la salvación de nacer de nuevo es Dios. Pero recuerden, hablamos también de las consecuencias de este nuevo nacimiento. Cuando usted nace en este mundo, nos recordamos todos, pero no puede ver con los niños. Cuando nacemos en este mundo, como bien Jesús lo ilustra, esto es por causa de alguien más. Nacimos en este mundo, nosotros no decidimos nacer aquí. Usted y yo somos el producto de nuestros padres, de una noche de pasión de nuestros padres. No causamos nosotros venir aquí, ellos lo causaron. Pero recuerde, hay algo más. Una vez que entramos en este mundo, nosotros tuvimos que aprender a vivir en este mundo. Tuvimos que aprender a gatear, tuvimos que aprender a caminar, tuvimos que aprender a correr, a sentir, a comportarnos. Todo eso aprendimos. Y eso lo hicimos nosotros. Eso lo hicimos nosotros. Es igual en el nuevo nacimiento, querido hermano. Usted era pecador rumbo al infierno, usted está mal, de repente el Espíritu viene y lo hace nacer de nuevo. ¡Pum! Lo hace dar cuenta que usted es pecador, usted se arrepiente y finalmente nace de nuevo. ¡Ah, pero ahí no acaba todo! Usted ha nacido de nuevo y necesita ahora aprender a vivir como cristiano. Y esa es totalmente otra cosa. Esto es algo que Dios no va a hacer por usted. Esto es algo que usted tiene que hacer con la ayuda de Dios. Hay una gran diferencia entre estas dos. Dios me causa nacer a mí de nuevo. Pero una vez nacido, no me quedo ahí pequeño. Tengo que comenzar a crecer, tengo que comenzar a cambiar. Es mi responsabilidad. Una vez nacido de nuevo, tengo que aprender a vivir como Dios quiere que viva. Esa es la verdad. Entonces, tengo que llegar a ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor estudiante, un mejor abogado, un mejor doctor, si es que en verdad he nacido de nuevo. Si no, no. Si no, no hay nuevo nacimiento. Y la Biblia llama esto dar fruto. No les voy a pedir que abran ahí, pero escuchen por favor. Ustedes han escuchado también esto. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La Biblia le llama a este nuevo nacer, a estas nuevas obras, a estas obras buenas, como usted quiere, le llama frutos. Y esto es lo que dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu, dice. Mas el fruto del Espíritu, este es el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que cuando hemos nacido de nuevo, cuando Dios nos ha causado ya nacer de nuevo, entonces tenemos que dar fruto. Y parte de ese fruto es esto, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo este tipo de cosas. Y note por favor, note, no hacemos esto. No hacemos esto de amar a los demás, tener más paciencia, tener gozo para ganarnos la salvación en ninguna manera. Ya tenemos la salvación y por eso damos este fruto. Si usted es nacido de nuevo, si usted es creyente, usted da fruto. Ahora, la realidad del asunto es esta. Hay algunos árboles que dan más fruto que otros. Eso es verdad. Tampoco no voy a negar eso, ni vamos a negar eso. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, no puedo decir que yo cargo igual que ellos. Jamás. Jamás. Unos simplemente cargan más que otros. Es la verdad. Pero otra cosa también es verdad. Recuerde también que no todo el fruto es igual. No todo el fruto es igual. Algunos de nosotros damos un fruto medio golpeado, medio magullado. Esa es la verdad. Y otros no. Pero damos fruto. Una persona que ha sido alcohólica toda su vida, 40 años, y de repente hoy en este culto entrega la vida al Señor y se da cuenta que es pecador y nace otra vez. No va a dejar el alcoholismo así de fácil. Le va a costar. Y tal vez vaya a tomar una, dos o tres veces antes de dejarlo completamente. Ese fruto es magullado porque no es muy bueno, pero todavía es fruto. Lo contrario también es real. No hay creyente que no dé fruto. Si usted aquí está sentado y me dice, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo he dado mi vida al Señor, pero no tiene fruto, no es creyente. Puede tener hasta un fruto medio magullado, así medio golpeado, como a veces damos algunos de nosotros, pero tiene que tener fruto. Si no, no es creyente. ¿Cómo contesta la Biblia entonces a la segunda pregunta? ¿Cómo somos salvos? Por causa de Dios. Pero una vez que somos salvos, tenemos la responsabilidad de dar fruto. Número 3, pregunta número 3, ¿por qué somos salvos? Miren el versículo, volvemos a Juan, por favor, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos del 13 al 16. Juan capítulo 3, versículos 13 al 16. Esto es lo que otra vez Jesús le dice a Nicodemo. Nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16, el versículo clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dice a Nicodemo, nadie tiene información de primera mano de lo que dice Dios, Nadie tiene información de primera mano a menos que haya estado con Dios en el cielo. Y Jesús dice, yo he estado ahí y por eso les traigo la información de primera mano. ¿Y quieres que te dé un ejemplo, Nicodemo? Le dice a él. Tú que eres maestro de Israel, ¿quieres que te dé un ejemplo? ¿Te acuerdas de la historia de la serpiente en el desierto? Así va a ser con el Hijo del Hombre. ¿Te acuerdas que Dios hizo que levantara la serpiente y todo aquel que veía a la serpiente se curaba? ¿Te acuerdas de eso, Nicodemo? Nicodemo dice, sí. Y Jesús dice, así va a ser conmigo. Cuando vean a la cruz y cuando crean en mí que yo he pagado por sus pecados, entonces van a ser perdonados. Y finalmente termina con el versículo clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo y todo lo que sigue. Y noten, por favor, que al darnos el versículo 16, Jesús nos dice por qué razón Dios nos salvó. ¿Por qué razón? Dígame usted. Porque nos amó. Porque nos amó. La doctora Dorothy Tenos, creo que es psicóloga de la Universidad de Connecticut, no me acuerdo, creo que sí, estoy bien. Dice que el enamoramiento después de la boda, después que ya se casan, ¿no?, y el pastor dice, puede besar a la novia, el enamoramiento después de eso dura máximo 2 años. Máximo 2 años. Y ustedes que están casados saben que es así. O sea, algunos hasta les dura menos. No digo, no es dura porque aquí está mi esposa. Siempre digo que todavía estoy en la luna de miel. Dura aproximadamente 2 años. Y tienes razón. Y tiene razón. Esta etapa, dice ella, es la etapa obsesiva del enamoramiento. Aquí se vive pensando que la otra persona es perfecta y que no tiene errores. Toda esta etapa está llena de maripositas en el estómago. ¿Se acuerdan de esos momentos? Claro que se acuerdan. Cuando tenían maripositas en el estómago y por eso se casaron. Todos hemos, si hemos estado enamorados, todos hemos tenido el mismo sentimiento. Así es. Y esto nos dura, como dice ella, aproximadamente 2 años. Casi todos nos identificamos con esto. Pero ¿qué pasa cuando estos 2 años pasan? O los 6 meses pasan o el año pasa. Todo esto se ha acabado y entonces, ¿qué decimos? ¿Ya no funcionó? ¿Ya no te amo? Divorciémonos. Aquí se acabó. Encontré a alguien más, etcétera. Este es el amor de mariposas en el estómago del mundo. En contraste a todo esto, Jesús nos da, o la Biblia nos da el versículo 16, y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que muera en la cruz. Noten por favor el cuadro y la diferencia entre el amor del mundo y el amor de la Biblia. El amor del mundo está lleno de mariposas en el estómago. Y el amor que nos presenta Dios y el amor que nos presenta la Biblia es un hombre ensangrentado colgando de una cruz. Ese es el amor de Dios. Un hombre ensangrentado colgando de una cruz. Un hombre que por amor decidió sufrir. Ahora, el amor del mundo no quiere tener nada que ver con el sufrimiento. Un hombre que por amor decidió sufrir y colgar en esa cruz. Un hombre que hasta la muerte se comprometió. Un hombre que fue leal hasta la muerte. Un hombre que fue fiel hasta la muerte. Un hombre que fue perdonador hasta la muerte. Ese es el amor de Dios, no un amor de mariposas en el estómago. En ninguna manera. Porque el amor de Dios no tiene las características egoístas y afeminadas que nosotros le hemos dado estos tiempos. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios no termina cuando un cónyuge dice al otro, ya no me complaces más. Por eso ya no te amo. Ese no es amor de Dios. Amor de Dios es un amor que va hasta el último de las consecuencias. Comprometido, leal, fiel, perdonador, sacrificado, sufrido. Ese es el amor de Dios. Y les digo algo más. Algo más para reflexionar aquí todos. Porque hasta aquí todo se queda bien. Y usted dice, sí, yo entiendo que Jesús vino, murió por mi pecador y todo eso. Está bien. Pero sabe que esta es la misma clase de amor. Esta es la misma clase de amor que Dios le manda a tener usted con los demás. Y dígame usted si es que en verdad cumple con esas características. Ustedes leyeron, 1 Juan 3:10. Dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y está hablando de hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, de eso está hablando. ¿Tiene alguna riña aquí con alguien? ¿No se quiere aquí con alguien? ¿Le anda sacando la lengua aquí al hermano que está en la otra banca al lado? Porque no le quiere, porque no le ama y cosas por el estilo. La Biblia dice, hey, si eres nacido otra vez, ese es el mismo amor que vas a mostrar a los demás. Un amor sufrido, leal, comprometido, fiel, sufrido hasta las últimas consecuencias. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras esposas en el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros estamos dando el mismo amor que Dios nos dio a nosotros, fiel, comprometido, sufrido, leal, todo hasta las últimas consecuencias a nuestras esposas? Igualmente usted, señora, a su esposo. Lucas 6:27, y este es el que más me llega al corazón a mí. Este es el Señor Jesús. Jesús dice, amad a vuestros, ¿quién? Enemigos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Y este es el llamado de Dios. A todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a todos aquellos que nos sentamos aquí domingo a domingo y decimos, sí, yo entiendo lo que el amor de Dios es. Yo entiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Huh, really, serio, perdón. Entonces demuéstralo en el hogar con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus amigos, con los que trabajas, con tus enemigos. Demuéstralo. Noten la osadía de este amor. Este amor se atreve a amar aún a los que no lo aman. ¡Qué increíble! ¡Qué osado que es este amor! Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que vemos en la cruz de un hombre colgando hasta las últimas consecuencias. No mariposas en el estómago, sino un amor comprometido. ¿Por qué somos salvos entonces? Porque Dios nos amó con un amor de verdad, con un amor que es fuera de este mundo y con un amor que ahora nosotros estamos llamados a compartir incluso con nuestros enemigos. Finalmente, la última, ¿de qué somos salvos? Versículo 16, repitámoslos todos, por favor. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, por favor, que este versículo no nos dice solamente por qué Dios nos salvó, sino de qué Dios nos salvó. Ahí está. El versículo dice, todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierde. Y si usted está dudando y dice, pero no dice nada más, mire el versículo 18, perderse ahí es ser condenado, condenado al infierno. Y si todavía usted está dudando y dice, no, pastor, no le creo mucho. Mateo 23:33, esto es lo que Jesús dice, escuche por favor. A los fariseos y a los escribas, serpientes, les dice Jesús, generación de víboras, ¿cómo vas a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? Claro, la idea del infierno para nosotros en nuestra sociedad ya no es muy popular. Ya no nos gusta hablar del infierno. Es medio ofensivo, ¿no? Y por un lado tenemos entonces a las sectas como los Testigos de Jehová, tenemos a los mormones y otras sectas que nos dicen, no, Dios no es tan malo, ¿qué nos va a mandar al infierno? Solo Dios nos va a meter a todos en el cielo. Eso no es verdad, y note por favor que no adoramos al mismo Dios entonces, porque mi Dios me dice otra cosa que el Dios de ellos. Tenemos por un lado a todas las sectas que nos dicen, no, Dios es muy bonito como para enviar a gente al infierno. Pero ese no es solo el problema que enfrentamos cuando hablamos del infierno. Hay otro problema. Esta idea tampoco es muy popular porque nos creemos tan inteligentes que ahora tan científicos que esas cosas del infierno son mitos y cuentos de hadas que ya dejamos para atrás. Pero junto con eso enfrentamos un tercer problema en nuestra sociedad. Y existe también una razón de sensibilidad social. Nos hemos vuelto tan sensibles que decirle a alguien que está condenado al infierno por no creer en Cristo, se está volviendo un delito de odio. Ya no hay cómo decirle eso a la gente porque se ofende. Porque está mal. La Biblia, gracias a Dios, no se sujeta a nuestras sensibilidades. En ninguna manera. Y Jesús, si ustedes leen los evangelios, es verdad, habló más del infierno que del cielo. Así que Jesús es un mentiroso, estaba loco, o no sabía lo que estaba diciendo. El infierno, según la Biblia, es un lugar donde los pecadores tendrán que sufrir y pagar por todo lo que han hecho contra Dios y su prójimo. Ese es el infierno. En el infierno la gente no estará necesariamente separada de Dios como algunos piensan, sino que más bien tendrán que encontrarse con Dios en primera fila con la justicia de Dios. Así que en un sentido, o en este sentido, noten que el infierno no es un lugar injusto. No hay lugar más justo que el infierno, porque ahí la gente tendrá que pagar todo lo que ha dicho, ha hecho, ha pensado en contra del prójimo y en contra de Dios. Rápidamente, dos cosas relacionadas con el infierno. Primero, el infierno existe porque Dios es justo. Tenga eso en mente. El infierno existe o tiene que existir si es que Dios es justo. Si Dios en verdad es justo, toda la gente malvada tiene que ir a pagar en un lado lo que ha hecho. Tiene que ir a pagar. Sería injusto de parte de Dios premiar con el cielo a aquella persona que secuestra, viola, mata y deja botada a mi hija de 6 años en una calle que se pudra. Sería injusto de Dios ponerla al lado mío en el cielo sin que esta persona ni siquiera haya tenido el menor arrepentimiento. Eso no es justicia, es injusticia. Y el infierno existe porque Dios es justo. Y número 2, escuche por favor, el infierno existe porque Dios es amor. El infierno existe porque Dios es amor. Si yo le pongo una pistola en la cabeza a mi esposa y le digo, ámame, no va a funcionar muy bien. Ella necesita la libertad para poder amarme de verdad. El amor requiere libertad. Amor forzado no es amor. Si Dios nos obligara a amarlo, no estaría siendo verdadero amor. Eso no es amor. Necesitamos ser libres para poder elegir amarlo o rechazarlo. Y si decidimos rechazarlo, el infierno es el mejor lugar donde podemos ir. No hay otro lugar. Aunque sea extraño entonces, queridos hermanos, es porque Dios nos ama que nos da la libertad de poder elegir dónde queremos estar el resto de nuestras vidas. En el cielo o en el infierno. Pero nosotros elegimos. Parafraseando al escritor C.S. Lewis, las palabras clásicas de Lewis. Las personas que terminan en el infierno son las que a la final han decidido o han conseguido lo que han querido. Las personas que terminan en el infierno son las personas que a la final han conseguido lo que han querido, tener éxito en hacer su voluntad. Dios no los envía ahí, dice Lewis, ellos quieren estar ahí. Y las palabras clásicas con las que termina, las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Las puertas del infierno están cerradas desde adentro. ¿Qué podemos decir para concluir? Muchas religiones y muchos dioses habrán allá afuera. Pero todos ellos nos dicen, cierto camino es la salvación, cierto camino es la salvación, cierto camino es la salvación. La Biblia tiene el camino de la salvación, claro. Y aquí están en estas 4 preguntas. Y Jesús las ha contestado hoy para cada uno de nosotros. ¿Quién debe ser salvo? Todos nosotros, porque somos pecadores. ¿Cómo somos salvos? Por causa solamente de Dios, no por mis obras. ¿Por qué nos salvó Dios? Porque nos amó. ¿Y de qué nos salvó? Del mismo infierno, de su justicia. Así que, querido amigo y querido hermano, sin importar si ha estado aquí 10, 15, 20 o 30 años sentado o es la primera vez que está aquí, no se vaya sin contestar correctamente estas 4 preguntas. Porque de acuerdo a cómo conteste, usted va a pasar su eternidad en un lado o en el otro lado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor, hay tantas respuestas allí afuera en el mundo, Señor, a cómo podemos ser salvos. Y todas las religiones, Señor, la contestan incluso de la misma manera. Podemos ser salvos haciendo buenas obras, haciendo esto, haciendo el otro. pero tú la contestas de una manera radicalmente diferente. Solamente aceptando la salvación de Dios, nada más. Señor, yo no conozco, ni conocemos entre nosotros mismos los corazones de cada hermano. Pero te pedimos en este día que tu Espíritu obre de tal manera en cada corazón, que si hay alguien que no te conoce esta mañana, salga contestando estas preguntas de la manera correcta y podamos todos juntos estar eternamente en el cielo disfrutando de tu presencia. Te pedimos por todos aquellos que no te conocen todavía, que están cerca de nosotros, sea en esta iglesia, en nuestros hogares o en nuestros trabajos. Ayúdanos a tener la oportunidad, la manera de poder direccionarlos a la verdadera salvación. Todo esto te pedimos y te agradecemos también por una salvación tan grande y tan gratuita para cada corazón, para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.